Dios es Fiel Comunidad Cristiana Podcast te da la bienvenida para escuchar la prédica de hoy.
Muy amable, gracias. Muy buenos días con todos. Vamos a tomar asiento, por favor. Qué bueno volver a encontrarnos. Y obviamente a partir de abril vamos a comenzar ya el curso de fundamentos. Entonces voy a estar sacando una nueva serie, voy a estar sacando por series. Voy a pedirles antes de ir a la palabra, quisiera que sus celulares les puedan bajar todo el volumen o pónganlo en modo silencio o vibrador para que no nos pueda interrumpir. Vamos a ir, la semana pasada estoy hablando, no te desvíes de tu dirección. Y vamos a continuar obviamente con este tema. Y también habíamos hablado de que por lo general nuestra vida, la vida de nosotros, hay momentos donde nosotros quisiéramos olvidar muchas cosas de las que hemos pasado, como también hay otros momentos donde quisiéramos que todo esto perdure. Hay tiempos bonitos que nos gustaría que se alargue un poco más, ¿es verdad? Porque hay momentos agradables y hay momentos desagradables. Pero en toda la vida nosotros tenemos que aprender a vivir de la forma correcta. Hay momentos donde debemos nosotros, si hay éxitos, debemos de disfrutar y de hacer una fiesta. Hay otros momentos donde de pronto por la pérdida de un ser querido o de una persona que se fue lejos, ya no lo podemos ver, bueno, vamos a llorar o vamos a estar tristes, sí. Pero en cada momento de las que nosotros vamos viviendo, tenemos que aprender a vivir y mirar hacia adelante. Cuando una persona se queda en un estado estático, entonces llega un momento en que tu vida no avanza. Y Dios no quiere eso. Es más, la palabra dice de que en la vida van a haber dificultades, van a haber aflicciones, pero dice confiad, yo he vencido al mundo. Y lo que Dios quiere es de que en esos momentos nosotros no nos quedemos estáticos, llorando, siendo pesimistas o fastidiados o echando la culpa a los demás o echándole inclusive la culpa a Dios. Porque se han dado cuenta que cuando algo no nos sale bien, ¿a quién echamos la culpa? El primerito es Dios. Pero Dios, yo vengo a la iglesia, yo hago eso, yo soy tu hijo, yo esto, yo aquello, yo, y no sé por qué me pasa esto. Y realmente a veces el tema no es Dios. Muchas veces hay cosas que suceden que no podemos explicarlo, pero ¿sabías de que a pesar de momentos difíciles Dios está ahí contigo? Dios te está diciendo, no te preocupes, esto pasó, es un bache, porque en la vida hay baches. Hay un bache y el bache no te tiene que detener. El bache simplemente es, has caído, te levantas y sigues adelante. Me gusta por eso, el primer punto que habíamos visto es, vive, declara y camina hacia adelante. Y me gusta mucho lo que habla en este caso Job. En Job capítulo 1, versículo del 20 al 22 dice, al llegar a este punto, Job se levantó, se rasgó las vestiduras, se rasuró la cabeza y luego se dejó caer en el suelo en actitud de adoración. Entonces dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo he de partir. El Señor ha dado y el Señor ha quitado. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, cuando Job perdió todo, ojo, Job era un hombre, si tú lees Job capítulo 1, versículo 1, hasta el 5, si no me equivoco, ahí te va a hacer todo un resumen de todas las cosas que Job tenía. Y Job era un hombre próspero, tenía muchas cosas, pero de la noche a la mañana, pim, perdió todo. Y lo que me encanta es de que a pesar de que él perdió todo, ¿qué es lo que dice en este versículo que acabamos de leer? Dice, se rasuró la cabeza y luego se dejó caer en el suelo en actitud de ¿qué? En actitud de pesimismo. En actitud de queja, en actitud de culpar a Dios. ¿Eso dice la Biblia? ¿O dice en actitud de adoración? Ahora, ¿se han dado cuenta que cuando a veces suceden cosas en nosotros, cuál es la actitud que tú tomas? ¿Es una actitud de adoración? ¿Es una actitud de decir, ya, no hay problema, me vuelvo a levantar, porque eso es lo que dice la Biblia? ¿El justo puede caer 7 veces y vuelve a levantarse? Esa es la actitud correcta. Ahora, inclusive, Job dijo, hizo las cosas correctas, aunque también se equivocó en algo. Porque él dijo, Dios da, dice, el Señor da y el Señor quita. Ahí es donde Job se equivocó, porque Dios nunca le quitó nada. ¿Sabías esto? A veces nosotros ponemos un ejemplo, sí, pero acá la Biblia dice de que Dios da y Dios quita. No, Dios nunca nos quitó. Al contrario, Dios siempre nos dio. Y si tú ves el Antiguo Testamento, te vas a dar cuenta de que ¿quién era el culpable de las cosas que sucedían en su vida? ¿Fue Dios o fue el mismo pueblo? Fue el pueblo, porque el pueblo era rebelde. Porque el pueblo siempre quería hacer lo que él quería. Él nunca estaba escuchando lo que Dios quería hacer en sus vidas. Es más, a pesar de que ellos se quejaron, a pesar de que toda esta gente siempre estaba en queja y en queja y en queja, ¿qué es lo que hacía Dios? Dios, ¿cómo lo sacó del pueblo? ¿Cómo lo sacó de Egipto? ¿No lo sacó con oro, con plata y no hubo ningún enfermo? Dígame, ¿Dios le quitó algo? ¿O más bien Dios les dio? Y eso es lo que nosotros tenemos que saber. Ahora, también hay algo interesante. A veces nosotros hemos escuchado, pero un ratito, pastor, a veces nosotros tomamos malas decisiones, lo cual es correcto, y hay malas consecuencias, y hemos dejado una puerta abierta, y si algo nos está pasando es porque hemos dejado una puerta abierta, y todo eso es consecuencia de que hemos dejado una puerta abierta. Y no es así. ¿Sabías de que incluso las consecuencias Dios las llevó en ti? ¿Dios las llevó en él? Ojo, escúchame. ¿Qué sucede? Incluso les puse un ejemplo. ¿Qué sucede si yo vengo y comienzo a fumar 3 paquetes de cigarrillo todos los días? Y por mucho tiempo. Dígame, ¿voy a tener problemas en mis pulmones o no? Es muy probable que haya cáncer. Y la gente dice así, oh, el Señor te ha enviado cáncer porque te quiere enseñar algo. No, el problema no es Dios, el problema es de que yo estoy tomando malas decisiones en mi vida y estoy dañando mi cuerpo. Pero inclusive Jesucristo, esa consecuencia de la enfermedad Jesús no la llevó en la cruz. Dígame, ¿la llevó o no la llevó? La llevó. Entonces, si Jesús llevó mis enfermedades, a pesar de que yo estoy obviamente maltratando y estoy haciendo lo incorrecto, obviamente la enfermedad vino, pero esa enfermedad viene ¿por qué? ¿Porque Dios me la envió o es porque yo me la causé? Yo la causé. Y muchas veces nosotros vamos tomando decisiones apuradas y decisiones incorrectas. Y a veces lo único que sucede es le echamos la culpa, obviamente, a Dios. Pero Dios no es el culpable. Dios es el que Él ha venido, ha muerto por ti y ha llevado nuestras enfermedades en el Calvario. Ha llevado tu pobreza en el Calvario. Pero inclusive a veces nosotros, inclusive a veces podemos invertir en algo. ¿Y se han dado cuenta que a veces las inversiones no son las mejores que tomamos? Porque tomamos inversiones emocionadas. No estamos buscando la dirección de Dios, sino estamos buscando la emoción de las personas. Yo les he dicho, si tú vas a tomar una decisión, no puede ser emocional. Las emociones siempre nos conducen a algo incorrecto. Tú tienes que estar tienes que estar reposado y descansado en Cristo Jesús. Y cuando aprendes a descansar en Él, tú le dices, Dios, ¿es bueno que haga esto o no? Ahora, hay momentos donde Dios te va a responder, hay momentos en que no te va a responder. Pero ahí es cuando tú, si no te responde, tranquilo. Tranquilo. Yo me acuerdo hace muchos años, obviamente cuando Mónica y yo estábamos mal, ya nos habíamos separado, yo trabajaba en el banco. Yo había pedido mi cambio para irme a Chiclayo. ¿Sabían esto? Yo estaba ya con problemas y le dije, bueno, ¿me sigues o me voy? Y yo hice el cambio. Ya salió el cambio para irme a Chiclayo. Me acuerdo el ingeniero Velarde hizo todos los trámites. Y me mandó, y ya salió toda la resolución para que yo me vaya a Chiclayo. Inclusive una noche antes yo estaba orando y le dije, Dios, le dije, si lo que estoy haciendo es correcto, entonces dame una, usa a alguien. Yo leía mi Biblia. Yo le dije, si tú has usado a un burro para que el burro le hable a este profeta, tú puedes usar a cualquier persona. Así es de que dime en una forma audible si me voy o me quedo. Pero yo ya estaba con todo esto encima. Y me acuerdo cuando yo llegué al banco, hubo una persona que nos conocemos, vino, me abrazó y me dijo, negro, yo no sé qué es lo que estás pidiendo. Ayer estuve orando por ti. Pero lo único que te quiero decir es esto. Lo que Dios puede hacer allá, Dios lo puede hacer acá. No te vayas. Porque se había, es más, yo a nadie le conté que me iba. A nadie le conté que estaba pidiendo un cambio. Pero él vino y me dijo esto. No te vayas, quédate. Y cuando yo escuché esas palabras, yo estaba llorando. Lo abracé y le dije, gracias. Porque esa era la palabra que yo quería escuchar. Ahora, Dios es un Dios que Él quiere lo mejor para ti y para mí. Me acuerdo ese mismo día comenzó a trabajar, vino el ingeniero, obviamente era el gerente general, y me subí y le dije, ingeniero, perdóneme, pero me voy a quedar. Y le dije, yo sé que lo he hecho trabajar más. Y fui muy sincero, abrí mi corazón. Y él me dijo, no te preocupes, me dijo Vicente. Estoy para ayudarte y apoyarte en todo. No te preocupes. Yo te apoyo y te respaldo. Esto yo lo anulo. Obviamente, este gerente en ningún momento se molestó conmigo o me llamó la atención. Más bien al contrario, fue amigo conmigo. ¿Y saben qué? Ese es Dios. Dios puede usar cualquier cosa para bendecir nuestras vidas. Pero a veces nosotros nos emocionamos tanto y creemos de que la emoción es la que nos está diciendo, sí, 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 hazlo, hazlo, hazlo. Y no es así. Por eso es de que cada cosa que tú tengas que hacer, hazlo, pero de la forma correcta. No por emoción. Es más, cada vez que viene una situación complicada, ¿qué es lo que hizo Jesús cuando Él fue tentado? Él no dijo, escrito está. Por eso es de que cada vez que viene una situación a tu vida, lo primero que tú tienes que hacer es en vez de decir, ay de mí, ¿y por qué a mí? Siempre me suceden estas cosas a mí, Dios está en mi contra. No, no digas esto. Habla la palabra, habla la promesa que está en tu corazón. Por eso es de que yo siempre les digo, tienen que tener la palabra de Dios en su corazón. Yo confieso la palabra, no para convencer a Dios, es para convencerme de lo que Dios va a hacer en mi vida. Y esto lo hago todos los días, no es de vez en cuando, todos los días. Tomo un tiempo para meditar en la palabra o confesar la palabra y lo hago a veces en una forma despacio, como primera persona, y lo estoy repitiendo para mí, y cuando estoy en mi carro sigo repitiendo algunos versículos y lo sigo haciendo. ¿Y saben por qué? No es un tema para convencerlo a Dios, es un tema para convencerme yo de lo que yo soy en Cristo Jesús. Y en muchas oportunidades ha venido algo tan fuerte, me ha dicho, tranquilo, yo lo tengo todo, todo está en mis manos. Dios, ¿y cómo lo hago? Tranquilo, todo va a salir bien. Y lo único que va a decir, ok, todo va a salir bien. Y doy el siguiente paso. El problema nuestro, ¿cuál es? Es de que nosotros queremos que nos diga Dios o que nos muestre todos los pasos que tenemos que dar. Y la verdad es de que Dios no te va a mostrar todos los pasos que tú necesitas. Aunque te guste o no. Y podemos nosotros ir a la Biblia. Cuando Dios lo llama a Abraham y le dice, deja tu tierra, deja tu parentela, deja todo, sal y sígueme. En Hebreos lo explica en una forma clara. Y dice, y Abraham se levantó y salió y dejó todo y no sabía a dónde iba, pero lo siguió. O sea, yo puedo imaginarme que Abraham dijo, ok, yo te sigo, ¿y a dónde? Dios nunca le dijo a dónde, simplemente le dijo, sígueme. O sea, él dio un paso, y eran pasos de fe, y seguía dando el otro paso, y era un segundo paso de fe, y Abraham no sabía dónde llegaba, o no sabía dónde se dirigía. Pero sin embargo, lo que habla en Génesis 12, dice que Abraham salió y llegó a su destino. Pero en Hebreos, si tú lees Hebreos, te vas a dar cuenta de que ahí él dice, y Abraham no sabía dónde iba. Pero en Génesis dice, salió y llegó. Y en Hebreos lo explica, es un poco más específico. Pero a veces nosotros leemos la Biblia y leemos una parte, lo tomamos literalmente y dice, bueno, entonces Dios me tiene que mostrar a dónde voy, porque Dios dice que Dios lo llama a Abraham, él salió y llegó. O sea que como que se presume que Abraham sabía. Abraham no sabía dónde iba, pero él tomó la decisión, por eso es de que es el hombre de la fe, es el padre de la fe. Él dio un paso y no sabía cuál era el siguiente. Y él volvió a dar otro paso y no sabía cuál era el siguiente. Y esa es la vida emocionante en la que nosotros tenemos que aprender a vivir. Porque Dios es un Dios de emoción. ¿Sabías esto? A Dios le encanta el que tú confíes y simplemente a veces Él se queda callado y dice, no te preocupes, quiero ver cómo reaccionas. Pero a veces nuestras reacciones no son las correctas. ¿Y sabes por qué no son las correctas? Porque tú no estás poniendo tu confianza en el Señor. Estás poniendo tu confianza en ti mismo o en las personas que están alrededor tuyo. Ese es el gran problema de la gente o de nosotros. Que estamos poniendo nuestros ojos en las personas, en la gente que está alrededor tuyo. ¿Y sabes qué? Ellos no te van a ayudar. No estés pensando que ellos te van a ayudar. No te van a ayudar. ¿Sabes quién te va a ayudar? Dios. ¿Y sabes quién Dios te va a poner delante tuyo? Él tiene una persona adecuada para ti. Donde Él va a aparecer en el momento donde tú ni siquiera te imaginas y de pronto aparece. Y Él te dice, adelante Señor, yo lo voy a ayudar. Ese es Dios. Por eso es de que cuando tú vas conociendo cada vez más y más la palabra del Señor, te vas a dar cuenta de que Dios sabe cuál es el siguiente paso que tú vas a dar. Es más, la Biblia dice de que Dios sabe qué es lo que tú vas a decir de acá a unos 5 minutos. Él lo sabe, pero él sabe todo eso. Y es más, Él sabe muy bien lo que tú estás pensando y en quién estás creyendo, pero lo que Dios te dice es, mírame a mí. Ahora, ¿por qué le sucedió todo esto a Job? Porque hay preguntas, hay personas donde dicen, pero si Dios es tan bueno y si Dios sabe, entonces ¿por qué le sucedió todo esto malo a Job? El problema no fue Dios, el problema fue el mismo Job. Porque en Job capítulo 3, versículo 25 y 26 dice, porque el temor que me espantaba me ha venido. Ahora es interesante también que entendamos esto. ¿En qué estás teniendo temor? Si nosotros leemos Job capítulo 1, a partir del 6 hacia abajo, te vas a dar cuenta que Job repetía lo mismo y decía, no vaya a ser que mis hijitos estén haciendo algo malo, me levantaré y haré un sacrificio por ellos. No vaya a ser que mis hijos estén pecando contra Dios, me levantaré y voy a hacer tal cosa por ellos. No vaya a ser que mis hijos, o sea, él venía repitiendo lo mismo y lo que más repetía, eso le fue una realidad. Y el diablo es tan astuto, que cuando tú vas repitiendo y repitiendo cosas, pero esto no va a salir, pero esto es así, pero esto es asá, y en vez de estar hablando la palabra, estás hablando el temor, la duda y lo malo que te va a suceder, deberías inclusive, si te pasa algo malo, no es un problema de Dios, es un problema que tú lo estás generando. Es más, deberías de levantar y decir, oh Padre, gracias por mis palabras. Porque funciona. Para mal, pero han funcionado. Y muchas veces nosotros no cuidamos nuestras palabras. Simplemente aceptamos temores, miedos y soltamos palabras que no van a traer vida hacia nosotros. Van a traer muerte simplemente. Y estamos siendo pesimistas. En vez de ver algo bueno, estamos viendo lo malo. ¿Y qué es lo que hizo Job? A pesar de que habló algo malo, ¿qué es lo que hizo en el versículo 20? Dice, ok, todo esto me pasó, pero tomó una actitud ¿de qué? De adoración, no de queja, sino de adoración. Y en el capítulo 3, ahí es cuando él dice, ok, ahora entiendo el por qué me sucedió todo esto. ¿Por qué? Dice, porque el temor que me espantaba me ha venido o se ha hecho una realidad. Y me ha acontecido lo que yo temía. No he tenido paz, no me aseguré, ni estuve reposado. No obstante, me vino tribulación o turbación. ¿Se dan cuenta que es lo que...? Ojo, la respuesta la tenía Job. Job se da cuenta y dice, ¿qué estoy haciendo de mi vida? Si tú lees todo el libro de Job, inclusive hay tres amigos que se supone que son sabios, y en vez de estarle dando consejos, buenos consejos, vienen y comienzan a darle malos consejos. Inclusive su misma mujer viene y le dice, muérete tú, maldice a tu Dios y muérete junto con él. Esa fue la actitud de su misma mujer. Y a veces nosotros obviamente no estamos buscando lo que Dios quiere hacer en tu vida. A pesar de que puede suceder algo no correcto, ¿qué son baches? Te vuelvo a repetir. ¿En la calle hay baches o no? ¿Hay huecos o no? ¿Qué hacemos con los huecos? ¿Nos paramos, nos bajamos y le llamamos la atención al hueco? ¿Pero por qué tienes que estar ahí? ¿O simplemente pasas? Dígame, ¿cuántos se quedan ahí hablando y discutiendo con el hueco? Si alguien lo hace, es una tontería. Y yo creo que en el ámbito espiritual es lo mismo. Si tú caes en un bache, no te detengas en el bache, no estés ahí diciendo, pero ¿por qué a mí bache de no sé qué? ¿Y por qué? No, tú tienes que tomar una actitud de adoración y de venir y de buscar al Señor y decirle, Dios, me metí en este bache, ahora no sé cómo salir, pero contigo yo puedo salir. Y comienzas a hablar, ¿qué cosa? La palabra. ¿Qué es lo que hizo Jesús? Escrito está. Entonces, cuando tú vienes y dices, Dios, me metí en este problema, no, es más, no tenía que pasar por ahí, porque ¿cuántos de ustedes saben que Dios te dice, inclusive, no vayas por ahí? ¿Y cuántos son tercos y van por ahí? ¿Es verdad? Me acuerdo hace años igual. Mi esposa se fue a trabajar, yo estaba con mis dos hijas. Gabriela tendría 2 añitos y la otra estaba en cuna. O sea, poníamos en la parte de atrás un como un Moisés. Ahí la tenía, en la parte de atrás, era un Volkswagen. Y saben que mi Volkswagen no funcionaba lo que era lo de la gasolina, el marcador de la gasolina. ¿Y saben cómo hacía si tenía gasolina, no? Apretaba, aceleraba, boom, y frenaba fuerte. Y si sonaba, decía, sí tengo gasolina. Y me iba. ¿Y saben qué pasó? Estaba pasando por el grifo y el señor me dijo, fue fuerte, entra y échale gasolina. Y yo dije, no, pero acabo de parar y sí tiene gasolina. No llegué ni siquiera al puente, ¿cómo se llama? Lo que antes era el puente del Diablo, que ahora es Juan Pablo. Y ahí, ¡pum!, me quedé. Y ese grifo, porque hay un grifo ahí, no estaba funcionando. Y me estacioné, estaba con mi hija, con mis dos hijas, Gabriela era pequeña y mi otra niña estaba en el Moisés. Dije, ¿qué hago? ¿Qué hago? Entonces, lo único que hice fue, le dije, Dios, me equivoqué. ¿Y ahora cómo lo hago? Y me bajé y obviamente comencé a mirar, no tenía galonera, no tenía nada. Y fui a ver mi billetera, tampoco estaba mi billetera, no tenía efectivo. Dije, ¿qué hago? En ese entonces no habían celulares. ¿Qué hago? Y lo único que hice fue, dije, Dios, no sé qué hago, no sé qué hacer, le dije. Tampoco no puedo dejar a mis hijas, tampoco no puedo estar con las dos. Era imposible. Me acuerdo, detrás mío se estacionó un señor, algo como, no me acuerdo ahorita, albino, algo así. Se estacionó, era un carro rojo, se bajó y me dijo, hola, ¿qué te pasó? Me dice, me quedé sin gasolina, le dije. ¿Y tienes para comprarlo? Le dije, la verdad, mire, le dije, he salido sin mi billetera, no tengo efectivo, no tengo galonera, estoy con mis hijas y realmente no sé qué hacer, le dije. Me dijo, no te preocupes. Entonces, me dijo, yo tengo galonera y espérame. Él se ha dado la vuelta, se ha ido al grifo, me ha comprado una galonera, ha venido, le ha echado, me ha dicho, prende ahora el carro, he prendido el carro y comencé, porque ustedes saben que en ese entonces era pues carburador, ¿no? ¡Ah! ¡Bum! Comenzó ahí, acelera, 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 y yo estaba ahí acelerando ahí para que no se apague. Y después cuando dije, ya, le dije, ya está, y cuando me di la vuelta desapareció. No estaba. Yo dije, realmente ese fue un ángel. Dios envió a una persona para ayudarme. Ese es nuestro Padre Celestial. Ese es el Padre donde tú puedes venir y confiar en Él. Y no solamente venir y decir, pero ¿por qué a mí? Ahora, ¿quién tenía que entrar y echarle la gasolina? ¿Era Dios o yo? Yo. ¿Pero se han dado cuenta que a veces no escuchamos ni siquiera esa voz? A veces ni siquiera queremos prestar atención. Pero sí, si pasa algo malo, Dios es el culpable. Si tomas una mala decisión, Dios es el culpable. Y realmente el problema no es Dios, el problema somos nosotros. ¿Por qué? Porque número uno, no lo buscamos. Y si algo nos pasa, le echamos la culpa a Él. Y si Dios siempre te está llamando la atención, obviamente tú no quieres escuchar porque la terquedad es más grande que tu oído. Porque a veces cierras tus oídos y la terquedad es la que crece en ti. ¿Cuántos? No levanten la mano, porque tendrían que levantar las dos hasta los pies, ¿verdad? Punto número dos, siempre adelante. En Filipenses capítulo 3, versículo 13, dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Ahora, debemos de actuar y de tomar la decisión de avanzar. No sigas estancado en lo que queda atrás. Había un profesor que nos decía, si pasas por el lodo, no te atasques. Escúchame, me gusta esto. Era un profesor que nos decía, si pasas por el lodo, no te atasques. Fue un profesor, Víctor Calero, Portugal. Nunca me voy a olvidar de él. Era un profesor, tenía mal una piernecita, era profesor de matemática. Inclusive yo estaba en la universidad y yo tenía que ir acá en Vallecito, en la subida, ahí, San Martín. Ahí tenía sus oficinas. Y yo iba y le decía, profe, no entiendo esto. Pero eso te he enseñado. No, el profesor que me tocó no me enseñó esto, le decía. Y siempre he sido yo bromista. Y él me jalaba las orejas y me decía, ya, siéntate, yo te voy a enseñar. Y era así, pero él siempre decía algo. Si te pasas por el lodo, no te atasques. Y eso significa que hay momentos en los que tenemos que olvidar el pasado. No tienes que estar recordando siempre los errores o las cosas malas que te sucedieron. Tienes que mirar hacia adelante. Y hay tres cosas que nosotros tenemos que aprender a repetirlo. Número uno es lo pasado ya pasó, no te compliques y hay mejores cosas de qué hablar. Escúchame. La tercera me gusta. Donde dice, hay mejores cosas de qué hablar. No estés hablando de lo que pasó, sino comienza a hablar de lo que va a suceder en tu vida. De lo mejor que Dios tiene para ti. Si algo pasó, pasó. Puedes cambiar el pasado, no lo puedes cambiar. Pero sí podemos cambiar el futuro. ¿Y cómo lo hago? Tomando una buena actitud. Esa actitud de Job. No de queja, sino de adoración. Una actitud de decir, me voy a parar y voy a seguir hacia adelante. Esa es la actitud correcta. Por eso la Biblia dice en Filipenses, extiéndete a lo que está adelante. Ahora, para extenderse, ¿sabes qué? Tú necesitas ser flexible. Si tú eres una persona rígida, no te puedes extender. Escúchame. Es mejor ser un pedazo de hule que te puedes estirar a ser un hierro o una vara de hierro que no te puedes estirar. Y muchas veces nosotros no estamos siendo un hule, estamos siendo un hierro. El hierro nunca se va a estirar. El hule se va a estirar. Y también te va a sostener. Porque eso es lo que hace el hule. ¿El hule es fuerte o no? ¿Y te va a sostener? Claro que sí. Se estira y no se rompe. Y lo que nosotros necesitamos es estirarnos. Por eso dice, extiéndete a lo que está delante. Estírate a lo que está delante. Para estirarme, yo también necesito tener una mente amplia. Una persona que no tiene una mente amplia es una persona que está encapsulada y es hasta cierto punto es orgulloso, tiene orgullo, pero no es el orgullo de sentirse superior, porque hay dos tipos de orgullos. El orgullo donde uno se siente superior a los demás y el otro es un orgullo que tiene, es orgullo porque tienes una autoestima baja. ¿Sabías esto? A veces uno piensa de que el orgullo solamente es porque yo me siento superior. No, porque si tú tienes una estima baja, también puedes ser más orgulloso que el otro. Porque los que tienen una estima baja son los que quieren controlar la vida de los demás. Y ten mucho cuidado. Tienes que aprender a cambiar tu manera de pensar. Yo no sé, pero ¿cuántos de ustedes han escuchado de pronto esta historia? O es una fábula o es un ejemplo. Y dice que un día llegó un circo a un pueblo. Instalaron las carpas y comenzaron los preparativos para la primera función. A los alrededores del circo se podían distinguir todos los animales que iban a intervenir, obviamente, en el espectáculo. Habían dos cabras, cuatro caballos blanquísimos, unos cuantos perritos pequeños y un gran elefante. Un niño que pasaba por ese lugar se sorprendió mucho y vio de que el elefante estaba amarrado con una pequeña cuerda y una estaca vieja ahí en el suelo. Y este elefante no podía moverse. Así es de que este elefante viene y le pregunta a su mamá. Le dice: mamá, no entiendo por qué el elefante, siendo un tremendo animal, él puede mover su pierna tan fácilmente y puede librarse de esa cuerda débil y de esa estaca vieja. No entiendo por qué no puede librarse. Y su madre le contesta: la razón es la siguiente, hijo. Cuando el elefante era un pequeño bebé y débil, lo ataron a una cadena que estaba bastante recia, era fuerte, inamovible. Y este elefante aprendió que era imposible el poder librarse de esta estaca. Él no podía romperlo, era imposible. Más adelante, cuando este elefante creció y se convirtió en un adulto y fuerte, él seguía creyendo que esta pequeña estaca y esa cuerda no podía librarse. Así de que él dentro de él, él decía: es imposible el librarme de esta cuerda y de esta estaca. Y la moraleja de todo esto era la siguiente: así como este elefante del circo que piensa que no se puede librar, muchos de nosotros estamos atados a los pensamientos del pasado, pensando de que nosotros no podemos ser libres, pensando de que nosotros es imposible el cambiar nuestra vida. Pero el tema no es el problema que tú vives, el problema es qué es lo que piensas de lo que te pasó años atrás. Y muchos de nosotros no trabajamos con lo que hemos dejado, sino lo traemos a memoria y lo volvemos otra vez a dar vueltas y vueltas y vueltas. Esto es imposible, no se puede. Somos fuertes, somos como este elefante. Pero si tú no trabajas con tu forma de hablar y de pensar, pues bueno, te puedes quedar como un elefante de circo. Así de simple. Y es triste el morir como un elefante de circo, pensando que no se puede. Sin embargo, ¿qué es lo que dice en 2 Corintios capítulo 5, versículo 17? Dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ahora, no olvides esto. Toma cosas nuevas. Por eso dice: nueva criatura es. Dice: las cosas viejas pasaron. Han pasado las cosas viejas. Pero Dios te da una nueva oportunidad para hacer las cosas. Donde podemos ver su amor, su misericordia todos los días de nuestras vidas. Los 365 días del año son, cada uno de ellos está lleno de misericordia y de favor para ti. Y tú tienes la posibilidad de que si hoy día has desperdiciado esto, mañana Dios te está dando una nueva oportunidad. Y cada día Dios te da una nueva oportunidad para que tú puedas ver su amor, su misericordia y su favor hacia ti y hacia mí. Pero a veces nosotros no lo vemos así. Y el punto número 3 es busca el camino correcto. En Lucas capítulo 15, versículo del 17 al 18, acá está hablando del hijo pródigo. Y dice, y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ahora, nosotros deberíamos de actuar como este hijo pródigo. ¿Qué es lo que él hizo? Levantarse e ir por el rumbo correcto. Y se van a dar cuenta de algo, cuando hay a veces problemas en nuestras vidas, a veces no tomamos el mejor rumbo y vamos perdiendo ¿qué cosa? Nuestro destino. Y eso también nosotros podemos verlo en la vida de Elías, que eso tú lo puedes leer en tu casa. Habla en 1 Reyes capítulo 19 del 1 al 15. Elías, a pesar de que hizo lo correcto, él le escuchó a una mujer y una vez que escuchó las amenazas de esta mujer, él agarró sus cositas y corrió de ella. Ahora yo entiendo que cuando tu mujer te amenaza, tienes que correr. Eso también es verdad, ¿no? Pero en este caso, lo que nosotros tenemos que hacer es algo diferente. Yo sé que a veces corremos de ellas. De tu mujer, sí, de tu mujer. Ah, perdón. De mi mujer tengo que correr. Entonces, ¿qué sucede? Ahora, es cierto que a veces nos asustamos, pero vamos a esto. Elías, ¿qué es lo que hizo? Él escuchó la amenaza y corrió. Sin embargo, cuando él corrió y se metió al desierto, Dios en dos oportunidades envió a su ángel. Y le dijo, hey, vamos, despiértate, come, porque largo camino tienes. Él volvió a comer, comió, tomó agüita y se volvió a dormir. Y viene por segunda vez, el ángel del Señor lo despierta y dice, vamos, despiértate, come, porque largo camino tienes. Y después de que se levantó, le dijo, ahora regresa por el mismo camino, pero vas a hacer un pequeño desvío, te vas a ir a Damasco. Ahora, ¿saben qué? Cuando a veces nosotros estamos en apuros, a veces tomamos malas decisiones. Pero sabes que no pierdas tu destino. A pesar de todo lo incorrecto que nosotros hemos podido hacer, Dios siempre va a enviar una persona donde te va a decir, ¿qué haces acá en esta cueva? Sal de esa cueva, regresa por tu camino. Solo que vas a hacer un pequeño desvío, te vas a ir a otro lado. Yo tengo ahí preparado a una persona para ti. Y a veces porque estamos en afligidos o preocupados, tomamos decisiones equivocadas y nos metemos a lugares donde no deberíamos estar. Pero a pesar de eso, Dios nos ama tanto que Él te va a sacar y te va a decir, ok, una vez más, por tu terquedad, yo estoy acá contigo. ¿Y sabes por qué? Porque te amo. Pero tú tienes que prestar atención. No sigas en lo mismo. ¿Sabes qué? Mata tu orgullo. Y aprende a ser agradecido en cada momento de tu vida. Amén. Vamos a orar. Amado Padre, gracias por este maravilloso tiempo. Gracias por tu palabra. Y gracias te damos, Dios, porque nosotros podemos levantarnos cada día, Señor. Y poder ver, Padre, de que tú tienes un destino para nosotros. Y ese destino no ha cambiado. Nosotros vamos a llegar a nuestra tierra prometida. A pesar de los baches que podamos tener, no vamos a entrar en una actitud de queja, de echar la culpa a los demás, sino al contrario, tomamos una actitud de adoración, de venir, de alabarte, de adorarte, de darte gracias, porque a pesar de las malas decisiones que yo pueda tomar, tú estás ahí conmigo y tú me ayudas, tú me sostienes, tú me amas, estás enamorado de mí y yo estoy enamorándome cada vez más y más de ti, Señor. Porque mientras más te conozco, más me enamoro de ti. Mientras más voy conociendo de tu amor inmenso, yo puedo vivir confiado y seguro en ti, Señor. Y te doy gracias, Padre, porque eso es lo que tú quieres. Que nosotros corramos a ti, no que corramos de ti o que te echemos la culpa, sino tú quieres que corramos a ti y tú quieres sentarnos en tu regazo y decir, tranquilo, yo todo lo tengo bajo control. Te doy gracias, Padre, por tu infinito amor que tú tienes sobre nosotros. Te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Yo quiero hacer una invitación. Si tú nunca antes le has dicho, Señor, necesito de ti, ahí donde tú estás, Quiero que repitas esto conmigo y lo hagas de todo tu corazón. Señor Jesús y Padre Celestial, tú conoces toda mi vida, sabes que me he equivocado, he tomado malas decisiones y te pido perdón, Señor, necesito de ti. Yo te reconozco como mi Señor y como mi Salvador. Y te doy gracias, Padre, porque a partir de hoy día mi vida es totalmente cambiada y transformada. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.